Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. ¿Está bajando la protesta? Tenemos que preguntarnos primero qué cosa podría hacer bajar o está haciendo bajar la protesta, en peor del caso, en una situación como la actual. Lo primero es, sin duda, el cansancio. La gente no puede dedicarse a salir constantemente todo el tiempo, salvo que sean profesionales, que parecen serlo la mayoría de los que están saliendo a las calles. Lo segundo es que aparezca algo atractivo que distraiga a la gente y que la haga mirar en otra dirección. Y eso, en estos tiempos, tengo la sensación que solo puede ser nuevas elecciones, adelanto electoral, efectivamente. Luego está, por supuesto, la mano dura, la salida, los 30 días de estado de emergencia y la salida del ejército a colaborar con la paz y el orden, sin duda están teniendo un efecto y lo van a tener en los próximos días, más los toques de queda que han sido decretados, tengo entendido, en unas 14 provincias. Ahora, ¿todo esto tiene capacidad de bajar la protesta? O dicho de otra manera, ¿la propuesta a la protesta puede sobrenadar los cambios que se van produciendo todos los días y todo el tiempo? Alguien me contestará, me dirá, bueno, hasta ahora lo ha hecho, pero en realidad hasta ahora son 3 o 4 días. ¿Cuánto tiempo más podrá durar esto? Estamos a 4 días de la Navidad. Estamos a menos días todavía de los ajetreos de la Navidad. Y ese es otro factor que puede estar quitándole las ganas a la gente de salir a protestar. Y termino diciendo, quizá los más calculadores, los que están más vinculados a la modernidad, ¿no?, los jóvenes, tengan bastante claro que cuanto más protesten, más van a subir los precios de los alimentos y de otros productos indispensables. Para no hablar de los panetones que deben estar haciendo su agosto en este contexto. Si estuvieran en la calle, ¿qué los animaría a regresar a su casa?
Si estuviésemos en medio de las protestas, dices tú.
Sí. ¿Qué los animaría a regresar?
¿A regresar? Bueno, a veces no es muy feliz, pero yo creo que lo que tú has dicho es verdad, y ahora se siente que hay un uso del orden, ¿no? O sea, haber definido pues que estas provincias y específicamente algunas ciudades están ya bajo el control de la institucionalidad, del orden institucional, que son las Fuerzas Armadas, en fin, definitivamente pues tiene que tener un efecto, lo repliega, pero además creo que por efecto, Mirko Augusto, de lo que son las redes sociales, hoy día hemos estado viendo cómo es que muchas de estas manifestaciones o en verdad protestas, que en verdad más que protestas son pillaje, vandalismo, en fin, no son pues espontáneas, ¿no? Tienen detrás toda una logística muy importante, hay unas imágenes de unas camionetas que llegan a algunas de las ciudades donde se han hecho los desmanes y todas estas macarradas, y uno se pregunta, qué bárbaro, qué tal logística de estas protestas que no son pues de digamos los peruanos, los nadies y todas estas personas que siempre se invoca últimamente en este gobierno, ¿no? El expresidente Castillo lo decía, y ahora la presidenta Boluarte, los nadies, no sé qué. Bueno, los nadies tienen un montón de plata. Entonces, al final, esas cosas desinflan un poco el elemento simbólico de que estamos protestando porque nos han quitado a nuestro representante, a este presidente que era como nosotros, ese 30% de peruanos. Se desinfla y lo que tú ves es un montón de oportunismo, un gran oportunismo que distintos agentes han estado aprovechando y que, como digo, gracias a que se está instaurando este orden formal a través de estas medidas, seguramente va a ir amainando, ¿no? Y eso es lo que está pasando, que seguramente junto con el tema de las Navidades va a entrar un proceso más o menos de, no creo que desaparezcan, pero que sí van a bajar pues la intensidad en cuanto al ruido, ¿no? Pero ojo que si no están en la calle, van a estar también en las redes sociales, ¿no? En el TikTok han aparecido muchísimos videos de personas que ya no son los típicos muchachos jóvenes TikTokers o guapitos o guapitas, sino que es gente común y silvestre. Aparece una señora en su bodega, una señora que vende lo que sea, gente común y silvestre, dando unos mensajes bien incendiarios. Entonces, yo diría que junto con las protestas de la calle, empecemos a ver también qué pasa en las redes sociales, porque ahí hay muchas cosas interesantes y como digo, yo no sé cómo han hecho este reclutamiento de personas comunes y silvestres, que empiezan a decir cosas muy alocadas, pero que en general creo que sí está bajando el tema de las protestas, ¿no? Por el tema del orden.
Bueno, te respondería, Maite, como le escuché a un congresista de Castillo ahora, cuando le preguntaron por estas 4x4 y dijo, ¿por qué usted es racista y cree que el pueblo no puede tener 4x4? Entonces, lo que creo es que hay que distinguir en que lo que estamos viendo en estos días tiene dos componentes. Uno, que es el legítimo deseo de protestar, de frustración de la gente, de un presidente que lo veía muy cercano o que lo veían cercano a su vida, a sus intereses, y que ha caído. Ha caído por ladrón, por corrupto, por golpista. Pero la gente se hace otra idea porque te es difícil aceptar que alguien con quien te identificabas haya sido un ladrón, un corrupto y un golpista, que es lo que fue. Y entonces te inventas cosas que es la como he leído, la oligarquía, los medios de comunicación, la fiscalía, etcétera. Hay gente que está protestando porque tiene un sentimiento de dolor, frustración. Pero hay otro componente ahí, que es un componente de gente que está utilizando esto y que está motivando esto con las 4x4 y con mucho financiamiento, donde se juntan desde la minería ilegal, se juntan desde las ilegalidades, que es un mundo el de la ilegalidad y la corrupción que con Pedro Castillo estuvo, pero en bonanza. Fue el mejor momento donde tenían a un presidente que promovía ese tipo de actividades, y además era con quien hacía muchos negocios. Y están financiando eso porque cuando se ve que hay un grupo de personas, una cosa es protestar y la otra es voy a quemar la planta de Gloria, voy a dispararle a tirarle molotovs a Panamericana, voy a tomar el aeropuerto. Ahí está hablando de otra logística y de otras ideas y otros planes. Y lo que ahí habría que recordar, o yo quisiera recordar, es que el gobierno de Pedro Castillo se ha pasado un año y medio preparando esto. Yo me veo las tardes, veía todas las ceremonias que hacía Pedro Castillo como presidente y reunía todas las tardes él y Aníbal Torres a organizaciones sociales en Palacio para promover esto que estamos viendo. Y promovía la violencia, promovía este tipo de iniciativas y hablaba de eso, llevaba a los reservistas y estaba en esa onda. Y además es gente que ha estado manejando recursos en el Estado y manejando dinero para poder prepararse para esto. Y hay mucho quintacolumnista todavía en el gobierno muy vinculado a eso. Por ejemplo, ¿quién es el jefe de la DINI? El jefe de la DINI sigue siendo hasta ahora el general Barrantes. El general Barrantes era un general del Movadef, que lo que hacía era promovía y estaba en las reuniones para promover la liberación de Abimael Guzmán Reynoso. Ese sigue estando en Palacio. Y ahí han estado los señores Bermejo, Aníbal Torres, Betsy Chávez y un montón de gente preparando esto. Entonces, lo que yo siento es que hay una parte que es alimentada por esos lados. La protesta yo creo que va a ir bajando, que se va a ir reduciendo y que no tiene mucha gasolina para más tiempo y que yo diría que en 2-3 semanas ya está casi diluida. Esa otra parte, la parte de cómo llamarle. Hay gente y la gente de izquierda quiere decir que no se terruquee, pero yo no sé, cuando yo voy al diccionario y qué es lo que muchos deberían hacer y pongo terrorismo, sale sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos. ¿Ya? Lo que hacen estos señores a mí me parece que entra en esa categoría. Entonces habría que ver cómo se maneja esa protesta. Y culmino con esto, disculpen que me alargue mucho, la pregunta creo que es, la protesta se va a ir diluyendo. La pregunta que me haría es, ¿puede resistir Dina Boluarte a esta protesta? O lo pondría con una pregunta que me hace un amigo que viene en el extranjero y siempre me pregunta cada mañana, ¿cuántos muertos más va a soportar la presidencia de Dina Boluarte? Esta mañana le comenté, no lo sé, pero creo que en un país donde la muerte se ha vuelto algo tan cotidiano, donde diariamente mueren en las carreteras peruanas tantas personas como las que mueren ahora en la protesta, no sé, respondería como Pablo Milanés, la vida no vale nada.
Yo vi en la mañana una noticia sobre un niño que muere porque la gente de su zona ha bloqueado la carretera y no lo ha dejado pasar hacia el hospital de la Salvación. No veo en ninguna parte el nombre y el apellido de ese niño, que tiene un sentido simbólico importante. Los 7 muertos, los 18 muertos son reales, pero también son una abstracción, ¿no? Los heridos lo mismo, y eso se usa mucho. Yo hasta ahora levanto la ceja cada vez que veo, ¿no es cierto?, algún ultra hablando de los muertos de Bagua y los muertos de Bagua, evitando mencionar que la gran mayoría de los muertos de Bagua fueron policías. Entonces ya comenzó la manipulación de esto. Pero yo iba a hablar de otra cosa, lo que pasa es que el tema es fuerte, y es que me quedé pensando en esta señora que menciona Maite, que habla desde su bodega, que habla desde su TikTok, que habla desde su condición de persona común y corriente, como lo ha descrito Maite, ¿no? Y a la vez protesta y está muy molesta. ¿Cómo es esto? ¿Qué cosa significa? Mi sensación es que esa señora es muy importante porque nos está transmitiendo la idea de que acá hay unas protestas que no se guían por las normas que nosotros un poco recogemos del aire. Esta señora, que es una empresaria, que tiene una bodega, que tiene mucho que temer de las asonadas, los incendios, los delincuentes que extorsionan, etcétera, sin embargo está molesta. ¿Por qué está molesta? Y eso a su vez me mueve a pensar, y todo el gremio de comerciantes, empresarios, gente dedicada a los negocios en las regiones, ¿cómo está? ¿Está asustado? ¿Está contento de que de su pueblo haya salido a defender a Castillo? ¿Está aterrado por lo que pueda suceder? ¿Quién está hablando por las capas medias de la región? Ahí yo tengo la sensación, y ahí termino, que comete un error el actual gobierno, un error o como sea, está arrastrando los pies al no darle más pelota, al no hacerle más caso a los gobiernos regionales, al no hacerle más caso a las organizaciones de las regiones y sobre todo ahora a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Su presidente, el señor Jean-Pierre, está reclamando reunirse desde temprano, desde a comienzo. Parece que no les interesa. Mi sensación es que ahí se está desperdiciando un instrumento importante, no solo para la pacificación, sino para la conciencia nacional sobre qué está sucediendo. Estos no son solo gente sin rostro tirando piedras en las calles. Esto es también las poblaciones de todas las regiones. Hasta ahí.
Totalmente de acuerdo, Mirko. Y además, ¿sabes? Yo decía el otro día en una columna en El Comercio que sería importante que alguien de este gobierno aclare la situación, porque hay tanta confusión y tú encuentras tantos videos y contenidos que son realidades paralelas, o sea, son como se dice el metaverso, y te cuentan una historia, y es una cuestión que, claro, a una persona desprevenida, no sé, como tú dices, una de estas personas que creen que a partir de ahí todo el mundo los va a ver, y de hecho los ven, se la creen. Entonces aparece una realidad paralela, una situación extraña, que confunde todo, y terminan pues valorando cosas que no son, y ahí hay una responsabilidad importante política de este gobierno de entrar a esos espacios. O sea, no, esos espacios no son solamente, como decía, gente bailando y haciendo morisqueta y media, sino que sí tienen un contenido político que hoy día nadie aclara, ¿no? Hay que clarificar, hay que explicar quién es el que rompió el orden, quién es el que no rompió el orden, qué va a pasar de aquí en adelante. Hoy es tan fácil, ojalá pues que lo puedan hacer, porque en efecto tienes toda la razón, no son anónimos, son personas que se están viendo afectadas directamente o ahora pues han encontrado estos canales para hacerse sentir y se viralizan.
Pero tú pides que el gobierno responda a eso. ¿Quién tiene todavía las cuentas de trolls que manejaba el gobierno? La tiene todavía la familia de Aníbal Torres, que es la que su hijo manejaba todo esto. Entonces ellos son los que controlan esto y inundan las redes. Y ahí lo que preguntaría es, ¿cómo entender, si estás hablando de las redes, que parece tan interesante, tu señora del TikTok, ¿es real o es alguien que está financiada por alguien lanzando estos mensajes? ¿Cómo saber si es alguien que realmente está protestando o es alguien utilizado? O en las redes también, por ejemplo, leo Verónica Mendoza, que dice: señora Dina Boluarte Segarra, si en algo le importa la vida de la gente, anuncie el cese de la militarización, detenga la represión, cambie a su premier y su ministro del Interior y Defensa, presente una cuestión de confianza para adelantar elecciones, convoque al diálogo, escuche al pueblo. Yo digo, Dios mío, si esta señora hubiera llegado al gobierno, ¿qué cosa hacía ante la protesta? Todos a su casa y que pase lo que sea y nadie defiende. Pero es que esa señora sí estuvo en el gobierno. Y esa señora, cuando se preguntan de quién son responsables de estas muertes, yo diría que es de gente como Verónica Mendoza, que fueron los que estuvieron sembrando y preparando en el gobierno en año y medio esta asonada. Y son los que están, todos esos grupos que han estado cercanos al gobierno por omisión o por acción, son los que están metidos en esto.
Pero claro, se caldean los ánimos y llega este hipo, ¿no? Pero a lo que yo me refería, Augusto, es, claro, no sabemos si es una señora espontánea o así como las camionetas les pagan, pero a lo que voy es que de todas maneras alguien oficialmente de este gobierno tendría que estar ahí generando contenidos, aclarando. O sea, no sé si con una persona, no sé, ¿no?, alguien relevante, un líder de opinión o mejor que un líder de opinión, instituciones que aclaren esta situación. Porque el peor error aquí es justamente llevar a las personas a la confusión. Ese es el gran problema. Que es tú encuentras un mar de videos, un mar, incluso fakes, ¿no? Videos que son editados, entonces parece que están saliendo. Y la gente que consume esto ya empieza a ver una realidad pues que no es, ¿no? Entonces mi recomendación era que el ataque también está en estos espacios digitales. Y parte de lo que tendría que hacer este gobierno es preparar contenidos que aclaren. No que tomen posición si es bueno o malo, sino que simplemente sean muy muy didácticos, aclaren, ¿no?, al estilo de Rosa María, que es clara.
Esa es parte de la historia. La otra historia está ocurriendo en las calles, porque los tweets generan opinión, etcétera, pero lo que matan son balas y peleas en las calles. Entonces, yo le quisiera preguntar, ¿sobrevivirá Dina Boluarte a esta protesta o la protesta se la acaba tumbando antes que pueda hacer ahí algo?
Yo no veo a esta protesta con la fuerza como para tumbar a nadie. Las protestas tumbadoras necesitan otro tipo de punche y otro tipo de situación. A Alberto Fujimori lo tumbaron más o menos unas 50 manifestaciones importantes a lo largo y ancho del país, pero sobre todo una situación en la cual el propio gobierno de Alberto Fujimori se había vuelto inaceptable y indeseable, y donde ciertamente él no tenía ya el apoyo de lo que estamos llamando las instituciones, es decir, las instituciones armadas del país. La situación de Boluarte es otra, ¿no? Boluarte sí cuenta con un apoyo. Boluarte acaba de salvar...
¿Apoyo de quién, Mirko?
De la Fuerza Armada y de la policía, definitivamente. Okay,
eso es cierto.
Boluarte acaba de salvar al país de un golpe que se iba a poner en la historia del circo para siempre, ¿no es cierto? Pero de un golpe de Estado, efectivamente, lo ha impedido con toda la desgracia económica que viene detrás. Boluarte ha estado escuchando una parte de los reclamos y ha declarado en relación a eso. Entonces yo diría que yo no la pondría tan en duda. Yo no la pondría tan en duda. Entre otras cosas porque ya se ha vuelto el tipo de presidente transitorio que se va a quedar poco tiempo. Ella lo sabe, nosotros lo sabemos. Entonces, ¿ya qué sentido tiene seguir jugando con la idea de su salida? Yo creo que se va a quedar mucho más de lo que los gritones de la calle creen, ¿no?
En todo caso, la presión es para que se adelante el adelanto.
Ya hubo la presión, ya se está discutiendo el adelanto, el Congreso se está haciendo loco, pero va a tener que ceder. Pero ya estamos en una situación, ya la señora con la onda, no sabemos pues cuántos helicópteros va a derribar todavía, pero al gobierno, creo que no. ¿Algún comentario final? Hemos llegado a los 20 minutos.
Me gusta eso de Dina Blotti, se va a quedar más de lo que los gritones de la calle quieren y menos de lo que los gritones del Congreso cree o espera. Era un intermedio entre los dos gritos.
Así es. Sí, pues no te juegues la suerte política a un gritón, definitivamente. Por eso, estimados amigos, aquí hablamos lo más bajito posible, ¿no? Muy contentos de que nos escuchen, nos miren, nos acompañen, como han dicho ahora, y nos veremos este lunes. Todavía las fiestas no habrán intervenido, pero hagámonos la idea, este lunes a las 8:20, como de costumbre. Muchas gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.